En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Hemos preparado para vosotros un espacio lleno de buenas noticias. Aunque los que están preparando algo creo que son los fieles de la parroquia San Eladio de Leganés, que mañana festejan a su patrono. Para quienes no lo sepan, les diremos que San Eladio fue obispo de Toledo y se distinguió por los ejemplos de caridad. Algunos de estos ejemplos de caridad les vamos a mostrar hoy en este programa. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández nos van a adelantar ahora su contenido en titulares.
Los catequistas de la diócesis celebran mañana su jornada.
Los 2.500 catequistas que hay en la diócesis de Getafe están convocados mañana sábado en la parroquia Nuestra Señora de la Saleta de Alcorcón. El objetivo es recibir algunos consejos pedagógicos y mejorar así la eficacia de sus formaciones. Si quieren conocer todos los detalles de esta actividad, quédense con nosotros y se los contamos.
Hoy conoceremos a un nuevo sacerdote de la diócesis.
Se llama Ángel Espuela y fue ordenado por el obispo hace unos días en Leganés. Pertenece a la Sociedad de Misiones Africana y la semana que viene se volverá a Benín, donde lleva una década evangelizando. En unos minutos hablaremos con este leganense que tiene una historia muy especial.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. En unas recientes declaraciones, el arzobispo católico caldeo de Erbil, Monseñor Buarda, afirmó que si aún quedan cristianos en Irak es gracias a la ayuda que hemos recibido. Tras la liberación en Irak de las aldeas cristianas en la llanura del Nínive y del este de la ciudad de Mosul, el prelado intervino el lunes 30 de enero en una rueda de prensa organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada en Roma. Allí, Monseñor Guarda contó que en las iglesias destruidas, en las zonas liberadas, podemos ver el odio contra el cristianismo. Todas las aldeas han sido liberadas, incluso la parte este de Mosul, y esto significa más seguridad. Sin embargo, las aldeas están destruidas, algunas en el 20%, otras al 90%, y en ellas se ve el odio contra los cristianos. El 70% de las iglesias están quemadas. En algunas, donde se celebró la misa y donde hay grandes recuerdos de primeras comuniones o bautizos, ahora hay un vacío en el interior. Todo está en ruinas. Monseñor Guarda también habló con orgullo sobre el trabajo en beneficio de los refugiados, que llegaron prácticamente de improviso e indefensos debido a la persecución brutal del Estado Islámico. Teníamos, dice el arzobispo, 6 campos para los refugiados. Ahora, gracias a la ayuda recibida, hemos podido cerrar todos excepto uno. Los refugiados están en casas alquiladas y estoy seguro de que podrán permanecer en las casas de Erbil por un tiempo más. Ante la pregunta, ¿querrán los refugiados regresar a casa?, el prelado respondió que hicieron una encuesta a 1.600 familias. Cerca de 1.300 quieren regresar. Lo que se necesita ahora es comenzar una campaña para reconstruir. Se deben crear unas condiciones de vida que sean dignas y, sobre todo, garantizar la seguridad. El arzobispo dijo que es importante garantizar la confianza porque muchos de los cristianos fueron traicionados por sus vecinos musulmanes que los denunciaron a los yihadistas. Las puertas de las casas cristianas fueron marcadas con la letra N en caracteres arábigos, significando con ello la palabra nazareno, en referencia a Jesucristo. Reconozco, dice el arzobispo, que la vida y la confianza han cambiado respecto del año 2013, pero no es la primera vez que la comunidad cristiana es perseguida. Por eso hay desconfianza y tenemos, con la ayuda de Dios, que hacer el esfuerzo de comenzar una nueva comunidad cristiana. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha dado una ayuda considerable a los refugiados en Irak, ya que el 46% de las ayudas económicas provienen de esta fundación pontificia. Además, Ayuda a Iglesia Necesitada paga el alquiler de 1.600 casas en la diócesis de Erbil y se plantea ayudar a otras 5.000 familias cristianas. Como muchos sabéis, en la diócesis de Getafe contamos con un secretariado de Ayuda a la Iglesia Necesitada que está haciendo una gran labor promoviendo la oración por los perseguidos, la información de lo que está sucediendo y la obtención de recursos económicos y de donativos para ayudarles. No olvidemos lo que dice el arzobispo de Erbil. si aún quedan cristianos en Irak, es por la ayuda que reciben. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe. En la diócesis de Getafe hay más de 2.500 catequistas entre pre y postcomunión, de jóvenes y de adultos. Podemos decir, aunque la cifra es aproximada, que tenemos 25.000 catecúmenos. La labor del catequista no siempre está reconocida, pero es muy necesaria. Bueno, y se lo dice una que lleva la friolera de 30 años de servicio en la parroquia San Saturnino, preparando a niños para recibir su primera comunión. Todos los catequistas tenemos una cita mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Saleta, en Alcorcón, porque allí nos van a dar una serie de consejos muy útiles para mejorar la eficacia de nuestras catequesis. Y quien los va a dar está hoy con nosotros, Noemí Gallego, que es catequista y también profesora en los Salesianos de Atocha. Noemí, buenas tardes, gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría que te presentaras. Yo he dicho, vamos, que estás de profesora y catequista, que estás trabajando en los Salesianos de Atocha, pero cuéntanos algo de tu vida personal, pues estás casada, eres soltera, tienes hijos, para que te conozcan un poco nuestros oyentes, para situarnos.
Sí. Bueno, pues me llamo Noemí Gallego, como has dicho, tengo 38 años, estoy casada desde hace 13 y tengo dos niñas, una de 11 años y otra de 9. Y bueno, trabajo como profesora de secundaria en los Salesianos de Atocha y también soy catequista en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la Esperanza de Móstoles.
¿Y cuántos años llevas de catequista?
Pues hace 6 años que empecé a trabajar como catequista en la parroquia.
Bueno, está claro que si mañana en la jornada vamos a revisar el método catequético, es que, no sé, vamos, a mí me parece que algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Estamos fallando en algo en nuestras catequesis?
Bueno, yo no sé, no diría que fallamos, no es que fallemos, es que seguro que podemos hacerlo mejor. Yo creo que siempre es mejor el refuerzo positivo. Creo que en esto de la catequesis, de lo que ocurre en la catequesis ahora, es que convergen muchos factores, pero lo más significativo son las circunstancias de nuestros chicos, de los chicos que nos llegan. Entonces necesitamos partir de esa realidad para poder tener herramientas que nos sirvan y nos ayuden a gestionar mejor el grupo y hacer más amena y atractiva la catequesis. Quizá le falta un poquito de diversión.
Noemí, tú eres profesora y entiendo que tu experiencia es aplicada a la manera en la que impartes las catequesis. Para los catequistas que no sean profesores, ¿tú qué consejos darías?
Pues primero intentar ponernos a la altura de los niños. Son niños, entonces hay que empatizar con ellos. Muchas veces los adultos estamos en nuestro mundo de adultos y nos cuesta acercarnos a su realidad. Y hay que ser también coherentes, que a veces, sin quererlo, nos falta esa coherencia. Yo no puedo pedirle a un niño que no grite gritando. Y a veces se nos olvida reforzar lo positivo. Y luego, en cuanto a controlar lo que es la sesión de catequesis, pues tener en cuenta el tiempo que duran las actividades. No son capaces de mantener la atención más de 15 o 20 minutos. Entonces, controlar un poquito esto.
Tú decías también que las circunstancias cambian, la sociedad cambia y los niños que recibimos cada vez pues son distintos, ¿no?
Sí.
¿Has tenido experiencia de algún grupo con el que no te hayas hecho o que digas, este grupo es especialmente conflictivo o especialmente delicado, tengo que emplearme a fondo o de manera distinta?
Bueno, a lo mejor no es un grupo, pero sí que es verdad que en los grupos hay a veces ese niño torbellino que cuesta más controlar y con esos niños es con los que hay que emplearse más a fondo. Pero siempre desde la empatía y el cariño, ¿no? Quererlos y trabajar desde ahí con ellos. Pero un grupo como tal, no.
Noemí, yo me imagino que son especialmente complicados los adolescentes, ¿no? Que están en una edad complicada y muchos de ellos abandonan la iglesia después de la primera comunión. ¿Cómo hacemos para traerles? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Cómo deben ser esas catequesis para ese tramo de edad?
Pues con los adolescentes es verdad que es más complicado y a veces no va a depender solo de nosotros, ¿no? Sino de su ambiente, del ambiente de los amigos y lo que ocurre fuera de la iglesia. Pero lo que está en nuestra mano es intentar conectar con sus intereses. Hay que tener en cuenta sus opiniones, intentar sacar temas que les importan y que les preocupan y acercarles también a las realidades que les lleguen y que les impacten, pero que sean cercanas, porque muchas veces hablamos de cosas que les quedan lejos, que no ven. Así que, no sé, mirar en el barrio, en la ciudad, intentar acercarles a esas realidades en las que ellos pueden participar y sentirse útiles.
Uh-huh. A mí me gustaría muchas veces que pues estos jóvenes que se confirman, ¿no? Que dices, jo, qué buenos chavales, qué majos son, que ya tienen una formación, pues que se quedaran en la parroquia y fueran ellos los que fueran renovando también pues las edades de los catequistas, que fueran ellos nuevos catequistas, jóvenes, que también pueden entender, siendo hijos de este mundo, ¿no? Pues un poco más la realidad de los chavales. ¿Cómo podemos implicarles desde tu punto de vista a estos jóvenes para que no se vayan?
Pues yo creo que hacer actividades en las que ellos puedan participar de manera activa y que conozcan a gente auténtica. Lo de predicar con el ejemplo, que venimos diciendo uh-huh, siempre, sí, sí. ¿No? Gente de la Iglesia que lleva a Cristo en sus actos y que es coherente con eso. Ellos conocen a Jesús a través, al final, de las personas que les rodean. Y así las personas auténticas les llaman la atención y hacen que se impliquen más y que se sientan más motivados a seguir.
Uh-huh. Y yo creo, bueno, es una opinión personal, que también para ser catequista no sirve cualquiera, ¿no? Habrá que tener una formación, habrá que formarse continuamente, habrá también que tener cierta empatía, ¿no?, con los chavales o que te gusten por lo menos los niños, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que eso es principal y de ahí surgió esta idea, ¿no?, de hacer formación. Yo comencé a hacerlo en mi parroquia y para ayudar a los catequistas que muchas veces tienen mucha intención y mucha vocación, pero igual les faltan esos recursos y la formación siempre ayuda.
Claro. ¿Y a ti qué te aporta ser catequista ya después de tantos años?
Bueno, pues se integra en mi vocación, ¿no? Yo he sido siempre llamada a compartir mi tiempo con los demás, a intentar enseñar todo lo que sé y esto también significa estar al servicio de los demás, así que me aporta mucho, me llena.
Uh-huh. Recuérdanos ya para terminar, ¿cuándo y dónde es esta cita, que hemos dicho que es mañana? Y sobre todo, pues convéncenos, danos un poquito de ánimo a los catequistas para que vayamos.
Bueno, pues nos vemos, si queréis, a las 10:30 en Nuestra Señora de la Saleta, en Alcorcón, y yo creo que no os lo vais a querer perder, porque con unos consejos, ver resultados, vais a ver resultados enseguida en las catequesis y eso siempre anima a seguir.
Uh-huh. Un último consejo para, bueno, iba a decir, yo soy catequista de confirmación, dame un consejo personal para esta edad, mis niños tienen entre 9 y 10 años, para que simpatice, vamos, para que empatice con ellos.
Pues diviértete con ellos, diviértete, pregúntales, hacer cosas que os hagan sentir bien.
Uh-huh. Bueno, Noemí, pues muchísimas gracias. La verdad es que estos consejos han sido súper útiles. Yo intentaré divertirme un poquito más en las catequesis. Yo soy muy formativa, pero poco divertida, ¿no? O sea, me gusta que aprendan muchas cosas. Estoy muy encima de ellos para los conocimientos y es verdad que a veces pues se nos olvida un poquito lo de divertirnos y pasárnoslo bien en esa hora de catequesis.
Claro, con la emoción se aprende más, seguro.
Efectivamente, sí, si les quieres, es cierto. Que ellos también lo notan, ¿eh? El sentimiento que son muy perceptivos.
Es verdad.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber compartido estos consejos con nosotros. Los pondré en marcha enseguida, este mismo sábado, y bueno, a ver si mis niños me lo agradecen también y aprenden un montón. Nos vemos mañana en la Saleta. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta mañana.
Paloma, ¿tú conoces algo de África? ¿Has estado alguna vez por allí?
¿Qué va? Esas asignaturas pendientes.
Pues quien conoce bien aquel continente es nuestro invitado de hoy, porque allí lleva una década de misión. Estos días le hemos tenido por aquí para una circunstancia muy especial, y es que acaba de ser ordenado como sacerdote. Estoy hablando de Ángel Espuela, con el que queremos hablar un poco sobre él y sobre su labor en África, donde está a punto de volverse, pero esta vez ya como sacerdote. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero de todo, enhorabuena por esa ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la parroquia Virgen Madre de Leganés el 28 de enero, ¿verdad?
Sí, es verdad, muchas gracias. Además, esa parroquia que me trae a mí tantos recuerdos, fue muy bonito.
Ángel, no sé si para alguien que lleva ya tanto tiempo de misión como tú, el hecho de ser ya sacerdote le cambia a uno mucho.
Pues claro que cambia, ¿cómo no cambia? Yo digo que de momento, aunque con mis 56 años, estoy como un niño con zapatos nuevos. Es algo que llega, es un regalo de Dios, y la vida cambia, claro que cambia, y el servicio que se puede dar a los demás es un cambio muy grande.
Uh-huh. Ángel, tú has pasado aproximadamente los últimos 10 años de tu vida en Benín. ¿Cómo es aquel país y cómo es la realidad que tú vives en tu día a día allí?
pues es un país pobre. Yo siempre digo una máxima. Es un país tan pobre que solo tiene paz. No tiene nada de recursos naturales, pero es un país lleno de alegría, de vida, de esperanza. Es un país que en los 10 años que yo llevo está creciendo poquito a poco, con pasos lentos pero muy seguros. Y una gente que tiene una gana de vivir locas y mucha gana de engancharse a la vida. Uh-huh. Es un país pequeñito pero muy bonito.
Preparando esta entrevista me contabas que una de las cosas que más tiempo te llevó fue aprender el idioma local de los benineses. ¿Es muy complicado, sí, hacerse entender allí?
Pues sí, sí, porque allí, bueno, la lengua oficial es el francés, pero aparte hay 50 lenguas más. Nosotros intentamos aprender una, bueno, quien tenga capacidad más, pero una lengua de allí, y sí, pues mínimo te lleva un año para aprender una lengua en condiciones, mínimo un año de estudio y de trabajo. Pero también es verdad, yo la primera vez que celebré con ellos la celebración de la palabra y lo hice en su lengua, la alegría que tienen y la emoción que sienten por oírlo en su lengua merece la pena todo ese esfuerzo.
Uh-huh. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué momento decidiste que necesitabas ser ordenado sacerdote?
Pues mira, llevo 18 años en la Sociedad de Misiones Africanas. Pues después de unos 8 años, bueno, menos unos 4 años en África o por ahí, vi que mi vocación iba cambiando, que sentía algo más. No sé, es que es algo que es difícil de explicar, pero es un sentir de que te tienes que dar más a la gente, de que te tienes que encarnar más con ellos, y bueno, pues también es una forma de dar un servicio desde los sacramentos y un poco de darte más a esta gente que tanto nos necesita y la necesitamos.
Ángel, tú te fuiste a África como laico con la Sociedad de Misiones Africanas. ¿Qué es exactamente?
¿Cómo? Perdona,
sí,
exactamente.
Te preguntaba que qué es, sí, la Sociedad de Misiones Africanas, para,
vale,
los que no la conozcan.
Vale, es una sociedad de vida apostólica, de derecho pontificio, que tiene sacerdotes, hermanos consagrados y laicos. Yo hasta eso estuve consagrado como hermano y tiene laicos. Es una sociedad que solo trabajamos en África, estamos en 17 países, y el carisma principal es la primera evangelización. Y luego, bueno, pues también nuestro fundador quería que trabajásemos para la creación de clero autóctono, para que cuando ellos puedan llevar su iglesia, nosotros apartarnos y dejarles el terreno al clero de la parroquia donde estemos. Uh-huh. Y es un poco a lo que se dedica la sociedad. En general, primera evangelización es lo nuestro.
Bueno, ya que hablamos de primera evangelización, cuéntanos cómo es la situación de la iglesia en Benín, porque creo que este es uno de los pocos países donde el catolicismo es la religión más extendida, ¿no? ¿Quién llevó hasta allí, quién hizo esa primera evangelización? ¿Quién llevó hasta allí el mensaje del evangelio?
Pues mira, es que el Benín es un poco raro. Si cogemos de la mitad hacia el sur, la mayoría es cristiana. Si cogemos de mitad para el norte, ya la cosa cambia, son musulmanes. Uh-huh. Lo primero que lo llevamos fue la Sociedad de Misiones Africanas. En 1858 llegaron el padre Bolu... 58-59, me puedo equivocar ahí en un añito, ¿eh? Fueron dos compañeros nuestros, uno fue el padre Fernández, gallego, acompañado por el padre Bolguero, italiano. Y fueron los primeros que llegaron, si no recuerdo mal, en 1858, por ahí. Uh-huh. Y ellos llegaron allí adelante y, bueno, poquito a poco se fue extendiendo hasta el día de hoy.
Larga historia, entonces. Ángel, ¿qué te llevas de España? ¿Qué te llevas de Leganés, de tu barrio, de estos días que has tenido la oportunidad de estar por aquí? No tanto a nivel material, sino a nivel espiritual o sentimental.
Pues mira, el día de la ordenación ver tanta gente que hacía años que no veía, tanta gente que ve que te quiere, que está contigo, que te apoya, pues ese recuerdo está ahí. Ver la gente de la parroquia donde está muchos años trabajando como laico, la parroquia de Virgen Madre, pues dar las gracias también públicamente a Antonio Cano como párroco, pues por la acogida que me han hecho, todo lo que han preparado. Bueno, es una cosa que no puedo explicar, que es un sentimiento muy grande, una acogida, un cariño, y de que realmente yo he vivido estos días ahí la comunión eclesial con todos.
Oye, Ángel, ¿y qué podemos hacer los fieles por los misioneros que estáis en países como Benín?
Primero, rezar. Parece que somos muy pesados en eso, pero la verdad es que eso hace mucha falta. Y se agradece. Rezar mucho. Eso es lo principal. Y luego, bueno, pues hay maneras. Ayudando, pues se puede ayudar económicamente, se puede hacer de otra manera. Pero yo siempre pido lo primero rezar. Y luego, lo que no pide el corazón, que pide echar una manita que se puede, pues muy bien. Pero sobre todo oración.
Uh-huh. Ángel, Benín tiene frontera con Nigeria, que es donde opera Boko Haram, que ya sabemos que persigue con dureza a los cristianos. Sí. ¿Dónde tú estás se siente esta situación? ¿Hay algún tipo de peligro en ese sentido?
De momento no. Yo estoy a unos 30 kilómetros de la frontera. El año pasado es verdad que sobre todo la embajada francesa decía que cuidado porque podían pasar elementos de Boko Haram, pero de momento no hemos sentido nada. Se ve pues que bueno, hay gente musulmana que se radicalizan un poco, pero nosotros de momento, sinceramente, nada. Estamos tranquilos, en paz y sin problemas, con muchos amigos musulmanes y haciendo una vida muy normalita.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Ángel. Y gracias por compartir este testimonio tan bonito. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, la verdad es que estaría aquí escuchándote mañana. Pero bueno, cuenta con mis oraciones, con todas las del equipo y yo creo que con todas las de la diócesis para esta misión tan bonita que realizas en este país africano.
Pues muchísimas gracias a todos y que el Señor nos bendiga a todos.
Es el momento ahora de escuchar el apunte cultural que nos trae Clara Fernández.
Mi propuesta cultural de hoy viene de lo más musical y además es benéfica. La Asociación Pan de Vida para Nicaragua, que forma parte de la Parroquia Inmaculada Concepción de Alcorcón, ha preparado un festival benéfico de música y poesía para disfrutar en familia. La cita será esta misma tarde a las 6:30 en el Teatro del Centro Cultural Viña Grande de Alcorcón. El precio de la entrada es un donativo de 5 euros y se puede adquirir una hora antes de la función en el propio centro cultural. Este evento se ha organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Alcorcón y contará con las actuaciones del grupo de teatro Acata. Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Pan de Vida. El objetivo es ayudar a mejorar las condiciones de los niños más desfavorecidos de la ciudad nicaragüense de León.
Bueno, pues ya saben, esta tarde todos tenemos una cita en el Centro Cultural Viña Grande en Alcorcón. Gracias, Clara. Nos quedan ahora unos pocos segundos para repasar algunos de los acontecimientos del fin de semana. Y vamos a comenzar también con otra propuesta musical.
La que nos hace el Festival Internacional de Órgano, que arrancará mañana sábado en la Catedral de Getafe. El encargado de abrir esta serie de recitales será el violonchelista bilbaíno José Chu Obregón. Su actuación comenzará a las 8 de la tarde y la entrada es gratuita.
Y también mañana sábado hay una iniciativa deportiva, pero en Arroyo Molinos.
Se trata del torneo Trinity de baloncesto para jóvenes. Se disputará por la tarde en el pabellón Los Mosquitos y aunque ya está cerrado el plazo de inscripción de jugadores, sí que invitamos a nuestros oyentes a ir a animar a sus amigos y a sus equipos favoritos.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible el programa. Gonzalo Castillero, Clara Fernández y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, que es diocesisgetafe.es. También en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.